Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Saludos cordiales del equipo que hace Madrid Directo. Esta es nuestra última hora y ya les digo que no solamente hemos estado hablando del 12 de octubre, de la celebración de mañana, sino también hoy callejeando por Madrid con motivo de la Semana de la Arquitectura. Queremos hablar hoy, entre otras cosas, de la sede del Colegio de Arquitectos. Pero antes, también les digo que este es un edificio emblemático, que es muy interesante a nivel arquitectónico, que se encuentra en la calle Hortaleza. Y precisamente hasta allí se ha desplazado Roberto Macedonio. ¿Qué nos puedes decir de la calle Hortaleza? Muy buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Bueno, pues 1 kilómetro y 400 años de historia componen la calle Hortaleza, una de las más antiguas de Madrid, en la que ha ocurrido, como nos podemos imaginar, absolutamente de todo. Enseguida vamos a descubrir, además, por qué se llama así, calle Hortaleza. Vamos a comprobar si la gente que pasea por aquí conoce el origen del nombre, pero como ya saben, estamos en pleno centro de la capital, en una calle con muchísimos paseantes, la mayoría de ellos a pie, otros cruzan corriendo por aquí en sus bicicletas y algún que otro coche, incluso ahí pasa alguna que otra moto. En fin, yo estoy a las puertas de la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid. Bueno, dos personas que salen en este momento de la sede del COAM. Una de las dos, como mínimo, tiene que ser arquitecta. ¿Qué tal?
Hola, encantada. Arquitecta técnica, sí, interiorista. Ah,
¿qué te parece la sede del COAM?
Pues me ha parecido, bueno, aparte de que es un espacio fascinante, la iniciativa de reunir aquí a estos arquitectos que exponen cosas que no son arquitectura me ha parecido brutal.
Claro, porque vamos a decirlo, hay ahora mismo una exposición en el interior de esta sede. ¿Te ha gustado a ti también? Tú que no eres del gremio, ¿te ha gustado?
Claro, yo no soy del gremio y sí, me ha gustado porque he visto como que explota la parte creativa que creo que también tengo. Sí. Y pues me ha gustado ver eso y me ha gustado los puestos y me ha ayudado a motivarme más en mi parte creativa. También estoy creando unas cosillas.
¿Qué cosillas?
Un juego.
Anda, toma ya, nada sí, menos. Muy sí, bien. Sí. Es que esta calle Hortaleza está llena de sorpresas. Te encuentras a creadores de juegos, arquitectos. ¿Qué os parece esta calle, que es un emblema de Madrid?
Pues es una calle preciosa, además llena de sorpresas. Vas andando, te encuentras un lugar especial en casi cada esquina, edificio, todo.
Qué bien, pues a seguir disfrutando, gracias.
Muchas gracias. A ti.
Sin duda, ya lo han dicho ellas, es una calle muy especial. Vas andando, te encuentras de todo, te encuentras un reportero de Madrid Directo, de Onda Madrid, en fin, no hay duda de que es una calle es con mucha historia que enseguida, Nieves, vamos a seguir descubriendo. Enseguida te pido paso.
Muchísimas gracias, Roberto. Pues sí que quiero además aprovechar, mientras tú te desplazas hacia otro lugar, saludar a Elu Moreno, arquitecto nuestro de cabecera de JLL en estos días de tanta celebración y donde tanto hablamos de arquitectura. Hola, Elu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Bueno, felicidades, te decía, ¿no?, por la parte que te toca.
Sí, 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 la verdad que es una alegría. Es verdad que bueno, o sea, al final todos en nuestras profesiones hablamos siempre de lo mismo, pero bueno, pues la arquitectura parece que es algo que llama mucho la atención a los que no somos arquitectos y estos días de la Semana de la Arquitectura que llamamos, que ya va por la 18ª edición, Nieves, nada menos.
Madre mía,
pues
sí.
Yo creo que es muy bonito porque se abre al público muchos espacios y sobre todo se explican, y yo creo que buena parte de la ciudadanía tiene la oportunidad pues de acercarse a edificios que a lo mejor ha visto toda la vida y conocerlos mejor. Este año, además, Italia es el país invitado y, bueno, pues ya te digo que son 10 días con 140 actividades, exposiciones, actos, conferencias, visitas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que animamos a todo el mundo a que le eche un ojo y disfrute de la arquitectura de la ciudad.
Muy bien. Yo que ya veo que estáis los dos desplazados, que queréis hablarme no solo de la calle Hortaleza, sino del propio edificio del Colegio de Arquitectos. Cuéntame cómo se ha hecho, cómo se ha inaugurado. Sí. Adelante, adelante.
Bueno, el colegio de donde salían estas dos chicas que entrevistaba a Roberto, ahora pues es la sede actual del COAM, que es la sede del COAM desde 2012, que es cuando se inauguró el proyecto que hizo el arquitecto Gonzalo Mauro. Pero claro, esto viene de antes, porque el arquitecto Gonzalo Moro ganó un concurso en 2006 que suponía la reforma de las antiguas Escuelas Pías de San Antón, que es el antiguo edificio donde se ubica el actual COAM. Y bueno, pues lo que pasó es que este edificio, ahora contamos un poco el porqué, se había quedado sin utilidad y se llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid y el Colegio de Arquitectos para tener una concesión, ojo, esto no es propiedad del colegio, sino que es una concesión que tienen durante 75 años para explotarlo como Colegio de Arquitectos y Fundación también. Pero no solo eso, Nieves, sino que el programa y todos los madrileños que quieran acercarse, ¿sí?, por ahí, podrán disfrutarlo, sean o no arquitectos, como veías a esta chica ahora, porque además de ser la sede del colegio, hay una serie de servicios municipales, como una escuela infantil, una escuela de música, una piscina cubierta, parque central ajardinado, que es una envidia. Yo he estado ahí en alguna celebración, en alguna cosa, y la verdad que da gusto verlo. También hay un centro de mayores, y luego, para todo aquel que simplemente quiera ir a cenar, pues también hay un restaurante.
Pues iremos a cenar para vivir de cerca el edificio del COAM. Oye, ¿cuál es la historia de este edificio?
Pues, como te decía, en realidad, de hecho, durante más tiempo, ha sido durante más tiempo escuela que colegio de arquitectos. Y es que eran, ya te digo, las antiguas Escuelas Pías de San Antón. En realidad, todo el origen viene del siglo XVIII, cuando en 1740 aquí se instala una iglesia y hospital de leprosos, que es obra de Pedro de Ribera. De esto nos queda la iglesia, que aún así, si lo vemos ahora, la fachada la cambiaron de la parte barroca de un inicio, la hicieron neoclásica. Y esto lo hizo Francisco Rivas en 1794. ¿Cuándo lo hicieron? Cuando el hospital de leprosos pasó a ser un convento y colegio de escolapios. Además, esa reforma que se hizo, esa reforma neoclásica, que duró además un montón de tiempo, de 1794 a 1832, nada más y nada menos. Pues ya te digo que además del cambio ese de estilo de barroco a neoclásico de la iglesia antigua, también, o sea, lo que sí que hicieron fue respetar una fuente que había en una esquina, que a lo mejor Roberto la habrá visto ahora cuando está por allí, que la llaman la Fuente de los Galápagos y que es obra de un arquitecto muy reconocido de Madrid, Ventura Rodríguez. Tú y yo ya hemos hablado de él,
sí,
año pasado.
Es verdad.
El arquitecto, el autor de las Cibeles, por ejemplo, de Neptuno, de otras fuentes muy conocidas de Madrid.
Pero
bueno,
creo,
pues ahí hay una pequeña fuentecita.
Creo que ese previo a lo que hoy conocemos como el edificio del Colegio de Arquitectos, ¿no fue cárcel también?
¿No? Sí.
¿No? Hubo
justo
en la Guerra Civil, ¿no?
Sí, la verdad que es un poco la etapa más oscura, pero sí, fue cárcel durante la Guerra Civil, pues durante toda la guerra y hasta los años 50. Luego volví a ser colegio durante unos pocos años, hasta los 90, y por desgracia en el 95 hubo un incendio, y precisamente se aprovechó el incendio para que, digamos, que el edificio no se derruyera y se le declaró bien de interés cultural a partir del incendio. Pero sí, llevas toda la razón, Nieves.
Bueno, y además en ese colegio que nos gusta más que la cárcel, la verdad.
Sin duda.
Creo que hubo alumnos, pero muy ilustres, ¿no?
Sí.
Francamente.
Larra,
¿no? Larra, yo tiro por el tema del periodismo,
tuyo,
claro.
De Larra, claro que sí.
Sí.
Larra, Eduardo Otto, otro muy conocido, Javier Poncela, y luego uno muy curioso que es Víctor Hugo, que Víctor Hugo estuvo en el colegio, en los Escolapios, en la época en la que España pertenecía a Francia, es decir, durante la ocupación. Pero sabes que España, desde 1808 al 12, era esa época, pues en esa época estuvo aquí Víctor Hugo.
Vaya, ¿qué de cosas callejeando nos enteramos?
Aprendemos
de la propia,
¿verdad?,
historia de Madrid, efectivamente. Mira, habíamos dejado a Roberto en la calle Hortaleza. Estamos deseando saber pues mucho más de esta calle en la que nos hemos detenido hoy. Pero, a ver, Roberto, ¿qué te estás encontrando? Cuéntanos.
Bueno, entre la gente que pasea por esta calle Hortaleza me encuentro muchos grupos de gente, casi nadie pasea solo. Hola, ¿qué tal? Buenas.
Hola.
Sois
Hola.
Amigas, amigos.
Amigos.
De la universidad.
De Colegio Mayor.
Del Colegio Mayor. No estará en Hortaleza, que no hay colegios mayores aquí, ¿no?
No, por ciudad universitaria, pero bueno, mucha gente vive por aquí.
Sois estudiantes.
Sí.
¿Sabéis quién estudió en esta calle?
Dilo, os doy pistas. Dilo, venga.
Un escritor francés.
Un escritor francés.
De los más famosos de Francia.
¿Empieza por V?
Empieza por V.
Víctor Hugo.
¡Bravo! ¿Sí? Pues él estudió aquí, enseguida hablaremos de eso. Pero, ¿a vosotras qué os ha traído a la calle Hortaleza hoy?
Pues dar un paseíto, que hace muy buen día. Está muy lleno de gente.
¿Qué sabéis de la calle Hortaleza, de esta calle?
Yo poco, la verdad.
¿Y la ves? Contémplala, ¿qué te parece?
Parece pues, una calle muy, muy bonita, la verdad. Edificios bajos.
Sí,
bajos, sí, edificios
Madrid
bajos.
Parece.
El Madrid antiguo. Tiene 400 años de historia.
Caray.
Ya son. ¿De dónde habéis venido?
Yo de Pontevedra.
¿Pontevedra?
Badajoz.
Plasencia.
Venga, más bonitas, las calles de Plasencia, Pontevedra y Badajoz o las de Madrid, el Madrid antiguo.
Depende de dónde te vayas, ¿eh? Pero Madrid antiguo es Madrid antiguo.
Es la tierra siempre tira, pero el Madrid antiguo...
Yo me quedo con mi tierra.
Ay, ¿y tú?
Ahí, ¿eh?
Que estás en Onda Madrid.
Madrid.
Madrid y Madrid también.
Es que soy nacido en Madrid, entonces...
¡Ole, el gato! Pues ya está, ha ganado Madrid, ¿eh? Gracias a los tres.
A ti.
Muchas gracias.
Muy amable. Ha ganado Madrid 2-1, victoria clara. Las calles de Madrid son más bonitas.
Pues muchas.
Hay que decirlo. Bueno, sí, aquí estudió Víctor Hugo Nieves.
Sí.
Es lo que hablábamos con ellos, porque en esta calle se encontraban las antiguas escuelas pías de San Antón, justo pegaditas a la actual iglesia de San Antón, que de hecho formaba parte de estas escuelas. Y fue ahí precisamente donde el escritor francés vino a estudiar desde París para formarse antes de convertirse en uno de los escritores más universales del mundo. Más curiosidades de esta calle que podemos destacar es, por ejemplo, el conde de Moctezuma abrió en la calle Hortaleza una cervecería donde se creaba la cerveza Santa Bárbara, una de las que ha sido las más castizas que ha habido en Madrid. Son curiosidades que ya no quedan de esta calle, pero hay que decir que por la calle Hortaleza no solo paseó Víctor Hugo, también otro grandísimo literato y en este caso español. Enseguida os digo quién.
Pues no nos lo digas porque ya lo hemos comentado que es seguro el al que te refieres, Mariano José de Larra. Pues como ves, Roberto Macedonio paseándose. La gente sí ha sabido el nombre de Víctor Hugo, ¿eh? Qué curioso.
Sí.
Qué curioso. Está muy, muy puestos. Oye, creo que hay otro antiguo convento muy cerca, ¿no?, de donde está Roberto.
Sí, es que aunque es verdad que queríamos hablar un poco del Colegio de Arquitectos por lo de la Semana de la Arquitectura, no quería hacer mención a un edificio que está justo enfrente. Es que nada más salir o entrar, según lo mires, al Colegio de Arquitectos, en la otra acera hay un edificio que también sorprende porque es así de ladrillo y también parece muy antiguo, y lo es. Es un antiguo convento, el antiguo convento de Santa María Magdalena, y que actualmente es la sede de la UGT. Tú fíjate, ojo, el cambio, ¿eh?
Pues
el antiguo convento a sede de la UGT es como muy curioso. Y es incluso más antiguo que el original del COAM, digamos, o sea, es decir, ese hospital que decíamos, porque se inauguró en 1623 este antiguo convento.
Uh-huh.
Después es verdad que ha pasado por un montón de reconstrucciones, incendios, pasó de una orden a otra orden, etcétera, etcétera. Y finalmente, incluso fue abandonado durante la Guerra Civil, se incendió, bueno, una serie de vicisitudes que ha pasado hasta que en 1987 la UGT lo compró y instauró ahí su sede. Es verdad que ahora parece ser que ahí la UGT, que ahora está en Avenida América, un edificio mucho más grande, pues parece que ahora va a haber un nuevo cambio y que se va a realizar aquí un hotel. Pero bueno, a día de hoy es lo que tenemos, así que otra curiosidad más, como decía Roberto.
Claro que sí, pues no te despido, Elu, porque antes vamos a ver Roberto Macedonio, que sigue por la calle. Nos ha dejado con algunas incógnitas. Yo decía que se refería a Larra, pero bueno, a lo mejor se puede referir a otro grande ilustre, seguramente. A ver qué nos cuentas, Roberto. Última entrega de tu calle por... estamos callejeando por Hortaleza. A ver, ¿qué nos dices para terminar?
Sigue pasando la tarde Nieves en esta preciosa calle Hortaleza, ya un pelín más oscura que cuando conectábamos hace unos minutos, pero con la misma gente, eso sí. En cualquier caso, es una calle con mucha historia, de la que son famosos también sus cafés, el Café Colón, el Café Bilbao, el Café Vapor, el Café Moderno, en el que se reunían muchos escritores. Uno de ellos, os lo adelantaba antes, era Benito Pérez Galdós. Era muy frecuente ver a Benito Pérez Galdós pasear por aquí, porque en el número 32 de la calle Hortaleza, donde me encuentro, estaba su imprenta y su editorial. Ya no queda nada de ella, pero aquí venía él precisamente hacer todas sus gestiones editoriales de sus libros. Así que por aquí han pasado, ya lo decíamos antes, Víctor Hugo, Benito Pérez Galdós. Está claro que salen grandes escritores de la calle Hortaleza. Una calle que está llena, llena, llena de visitantes. Hay una familia que no sé si será de aquí o habrá venido de alguna parte de España. Hola.
Hola.
¿Cómo te llamas?
Silvia.
¿De dónde eres?
De Mallorca.
¿Sabes en qué calle estás?
No, ahora mismo no.
Pero bueno, yo te lo digo, es la calle Hortaleza, una de las más emblemáticas. ¿Con quién has venido de visita?
Con mi padre.
Ajá, ¿qué es usted? Hola, ¿qué tal?
Sí.
¿Cómo se
llama?
Tony.
Tony,
¿es la primera vez usted también que está en esta calle Hortaleza?
En Hortaleza, sí.
¿Y qué le parece?
Mucha gente.
Mucha gente.
Pero mucha. Para nuestro gusto, sí. Los mallorquines vivimos más tranquilos y no... No tenemos tanta aglomeración de gente.
Aquí en vez del ruido del mar está el del tráfico.
Sí, muy diferente, por cierto.
Pero es una calle muy bonita, hay que decirlo.
Pero no ves el mar.
Ajá. Usted viene con ellos también, me imagino.
Sí, sí.
¿Qué conoce de esta calle?
Conozco la iglesia de San Antón.
Eso es.
El Padre Ángel.
Sí.
Conozco el horno de San Onofre.
Sí. Ya conoce más que ellos, ¿eh?
Sí.
¿Qué es la que gana?
Es nuestra guía.
¿Por qué cree que se puede llamar la calle así, Hortaleza?
Huerto, de huerto.
¿De huerto? ¿Más ideas?
Pues hubiera dicho lo mismo, pero no lo sé.
¿De huerto? ¿De qué será?
Ni idea.
No sabemos.
¿Te lo sabes?
Pues mire, se lo voy a decir. Es porque esta calle es la que iba desde el centro de Madrid al antiguo municipio, al antiguo pueblo de Hortaleza.
Sí, está muy lejos.
Esta calle es la que daba camino, la que conectaba Madrid capital con ese pueblo que ahora forma parte de la capital, es ese distrito. Desde 1950 se anexionó con la capital y ahora es un distrito más. Ya todo cobra sentido, ¿a que sí?
Sí, parece que sí.
Gracias, familia. Seguid disfrutando. Gracias. Pues ya lo sabemos, Nieve, ya sabemos por qué se llama calle Hortaleza, claro, porque era el camino hacia el antiguo pueblo de Hortaleza. Así que yo voy a seguir este camino, Nieve, a ver en qué otra calle de Madrid acabo.
A ver,
en fin,
a ver.
Lo veremos el lunes que viene.
Eso te iba a decir. Gracias, un abrazo. Será ya el lunes que viene. Pues Elu Moreno, que así hemos estado callejeando por Hortaleza. Nos hemos fijado en el edificio de la COAM. Y bueno, esto ha dolido un poco, esto de insistir por parte de este ciudadano que ha entrevistado a Roberto, que no tenemos mar. Sí, pero no se ve el mar. Hombre, todo no se puede tener, ¿no te parece, Elu?
Es que ya sería abusar, Nieves. Si ya encima tuviéramos mar, ya sería demasiado.
Ya lo tendríamos todo.
Claro.
Pues, Elu, la semana que viene más, muchas gracias. Un abrazo
a ti,
fuerte, feliz
fuerte.
Puente, que veo que no has tenido. Feliz puente. Gracias. Nosotros nos queda todavía muchos minutos que compartir con ustedes.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Va cayendo la tarde, pero nosotros vamos a hacer que suban los ánimos con la ayuda de Luis Gutiérrez Serantes. Doctor, hoy nos fijamos en Camilo José Cela y en la entrega del Premio Nobel, ¿no?
Sí, así es. Muy buenas tardes, Nieves.
Muy buenas.
Muy buenas tardes a todos. Has empezado, pero poética, poética.
Oh,
¡qué bonito!
¿Has visto?
Va cayendo
es que...
la tarde,
mira,
pero nuestro ánimo está subiendo.
Pero claro, bonito, por favor, que hemos tenido poesía en la hora anterior. Si es que estoy imbuida en las tardes estas otoñales, que son preciosas.
¡Qué maravillas! Estoy yo por no decir nada.
No, pues nada, nada. No, porque queremos hablar de Cela y ese 19 de octubre del año 89.
Cierto es, pero para empezar, si te parece, vamos a escuchar un fragmento del Sombrero de Tres Picos, la danza de la molinera, de Manuel de Falla. Y ahora te digo el porqué.
A ver. Thank you. Pero qué bonito. Maravilloso.
Esta obra es una auténtica maravilla, El Sombrero de Tres Picos. Manuel de Falla, uno de los grandísimos compositores que hemos tenido en este país, no solamente en Sinfónica, también hizo zarzuela, Manuel de Falla. Claro, hemos comenzado el 19 de octubre del año 1989, que es cuando se comunica que Camilo José Cela es premio. Yo ya no sé decir Nobel o Nobel, porque aquí tengo un lío. Unos dicen Nobel, otros dicen Nobel.
Los periodistas decimos premio Nobel, pero a lo mejor no es correcto, pero siempre lo hemos dicho así.
Pues venga, vamos a dejarlo como premio Nobel. No, pero nos vamos a ir al día 10 de diciembre del año 1989, porque es cuando Camilo José Cela recogía el premio Nobel de Literatura de las manos del rey de Suecia en el salón de plenos del Ayuntamiento de Estocolmo, convirtiéndose en el séptimo español que obtenía el Nobel. Yo no sé qué hago aquí hablando de esto, cuando yo tengo aquí al lado mío a una persona que estuvo ahí.
Sí, tuve. No, pero qué bonito, a mí me gusta. Oye, tengo que decir que el día que le dieron el premio, el 19 de octubre, yo le dije a Jesús Hermida, que estaba enfermo y me tocaba a mí sustituirle, le dije por teléfono, tengo el pálpito de que le van a dar el Nobel a Camilo José Cela. Y Camilo José Cela formaba parte de nuestro programa, iba esa tarde al programa, a una tertulia que teníamos en Televisión Española. Y efectivamente le dan el Nobel, le llamé. Vas a seguir, es que estaba mal de la voz y dijo, es que no puedo ir. Yo decía, Dios mío, venga a llamar todos los periodistas que querían venir, asistir a la tertulia. Y cuando estaba presentando ya te dicen, Nieves, cuenta atrás, 5, 4, en ese momento vi a Hermida entrar y yo hice, uy, o sea, menos mal que llegó Hermida.
Porque, esto se lo voy a contar yo a mis nietos. Que yo le he hecho una entrevista a Nieves Herrero. En vez de Nieves Herrero, a mí yo a Nieves Herrero.
Ay, bueno, ay, ay. Nada, pues cuéntame.
Mira, 3 horas después de enterarse que se le había concedido el premio Nobel de Literatura, era entrevistado en Televisión Española y hacía esta declaración.
Yo tranquilísimo, exactamente igual que antes de recibirlo, soy el mismo.
Está ahí.
Confío en que esto no me cambie ni un ápice mi manera de ser. Y en
era
todo caso,
suyo,
muy agradecido a la cadena sueca por habernos
concedido.
Quede claro, y lo digo ahí siempre, está. Desde hace 3 horas que soy premio Nobel, a todo el que me lo han preguntado, que a igualdad de méritos, media docena de escritores españoles e hispanoamericanos se hubieran podido llevar también. Me tocó a mí, estoy muy agradecido.
Por encima de todo, Camilo José Cela.
Bueno, eso es lo que comentaba. Dice, me ha tocado a mí, pero hay otros muchos que podían haber conseguido el premio Nobel.
Era, la verdad, que era todo un personaje y yo creo, sinceramente, que se merecía el Nobel.
Yo también,
de verdad.
Totalmente.
Es verdad que hay otros que también se lo hubieran merecido a posteriori. Pues ahí está Miguel Delibes, que yo creo que era gran merecedor de un Nobel, ¿verdad? Y tantos otros, Pepe Hierro, tanta gente tan buena que escribe en este país, ¿no?
Pero,
el propio Paco Umbral.
Sí. Pero tienes que estar en el sitio adecuado en el momento oportuno. Esto es una cosa que está así.
Es verdad,
clara, ¿no?
Es verdad.
Oye, el día de la entrega de premios a los laureados hay cena de gala y baile en el Salón Dorado. Y el 10 de diciembre de 1989 en el Salón sonó un paso doble escrito por el maestro Penella para la ópera española El Gato Montés.
Paso doble, ¿eh?
Bueno, es que pertenece a una ópera española escrita por Manuel Penella, y esto poquita gente lo sabe, que es una ópera española preciosa, El Gato Montés, es una auténtica maravilla. Si alguien quiere escuchar, existe una grabación fantástica, moderna, del Gato Montés, y yo recomiendo escucharla, o incluso en el canal que tiene el Teatro de la Zarzuela. El Teatro de la Zarzuela ha montado El Gato Montés en los últimos 20 o 30 años, por lo menos 3 veces. Y en ese canal del Teatro de la Zarzuela yo recomiendo ver cualquiera de los montajes del Gato Montés.
O sea, en la página web del propio teatro entras y ya ves una de las puestas en escena.
O puedes verte las tres. Eso ya como lo quieras. Bueno, claro. Este paso doble, que por eso está aquí el paso doble, lo bailaron el premio Nobel, Camilo José Cela, y su mujer, Marina Castaño.
Iba con un traje azul. De terciopelo.
A ver, cuéntame.
Palabra así, cuello barco, enseñando los hombros. Y él, que iba de, no sé si era chaqué, con, ¿sabes?
Sí, iba con chaqué.
Mira, esa foto de ella, porque él era muy grande, mirándole así, esa foto la hemos visto todos mil veces. Es una de las fotos más bonitas de esta relación que no hacía mucho que acababa de empezar.
Cierto,
la verdad.
Cierto es. Uh-huh. Cuéntame más cosas, ¿no sabes más cosas? Cuéntanos.
Que le desperté en una de sus siestas y le enseñé la medalla, porque en Suecia se fían muchísimo de la gente. Uh-huh. Les dije, soy española periodista, ¿me pueden dejar la medalla que le van a entregar? Porque se la quiero enseñar a don Camilo antes, tal, para una pieza de televisión. Y me dijeron, vale, firmé en un papel con mi DNI y tal. Me llevé la medalla, llamé a la puerta del hotel, él abrió abrió Marina, salió él y dijo una de sus maravillosas expresiones. Con perdón, dijo, coño, y esto es lo que me van a dar, sí.
Qué bueno.
¿Y cómo es que lo tienes? Digo, bueno, así, y volví corriendo otra vez a devolverlo, claro.
Qué bueno.
Sí, se fían.
Sí. Yo en España no sé lo que hubiera pasado.
Uy, yo no lo hubiera dado.
No, vamos. Bueno, que Camilo José Cela era una persona única, esto es así de claro, ¿no? Y sin miedo, además, a lo que opinaran de él por sus peculiares declaraciones. Ahí está esa expresión, ¿no? En la que tú acabas de decir cuando le enseñaste la medalla que le iban a dar. Y así contestaba a Mercedes Milá sobre las verdades y mentiras que le atribuían.
¿Qué cosas han contado de usted que usted no haya hecho?
Me atribuían que le solté un tremendo pedo y que dije, prosiga el Mosén. Bueno, esto es mentira. Primero, para interrumpir un discurso a cualquiera, sea cura o no sea cura en el Senado, haría falta un elefante, no un gallego. Bueno, y segundo, esto jamás lo hubiera hecho, Dios me libre, porque yo soy, como todos los españoles, pedorro domiciliario, pero no pedorro transeúnte. Y así podríamos estar durante tiempo y tiempo, porque, por ejemplo, la habilidad que tengo, que es la de absorción de litro y medio de agua de un solo golpe por vía anal.
¿Cómo?
Sí. Si quieren, piden una palangana y lo demuestro. Bueno.
Es decir, que coge una palangana.
Sí.
Con un litro y medio de agua, claro. ¿Y qué es lo que hace? Se sienta encima y lo absorbe.
Sí. Esto lo hace muy poca gente.
Que preparen una palangana inmediatamente con litro y medio.
Agua que no esté demasiado fría.
Que no tenga cloro.
Es igual.
Es genial.
Mis papilas del gusto no las tengo en ese conducto, sino en otro.
Por favor.
Esto es increíble. Esta entrevista
es no tiene desperdicio. Se dice que una vez le pillaron durmiendo en el Senado.
Sí.
Y le llamaron la atención, señor Cela, ¿está usted durmiendo? Y dijo, no, estoy dormido. Y le dijeron, bueno, es lo mismo. Y él dijo, no es lo mismo. No es lo mismo estar jodido
que estar...
Pues ya está. Ahí está.
Sí.
No, y bueno, es que dio mucho de sí su presencia en la política, ¿eh?
Sí, también, claro, porque hay que darse cuenta que él también fue senador.
Claro.
Fue senador e incluso algunas leyes se reformaron por él, ¿no?
Exactamente.
Porque él dijo lo que se debería de ser. Oye, y le dieron los componentes del jurado, le concedieron el Nobel. ¿Por qué? Por una prosa rica e intensa que con refrenada compasión configura una visión provocadora del desamparado ser humano.
Anda.
Eso es lo que pusieron cuando concedieron el premio Nobel. Es autor, Camilo José Cela consiguió el premio Nacional de Narrativa, el premio San Jordi de las Letras, el Príncipe de Asturias también de las Letras, premio Mariano de Cavia de periodismo, premio Planeta, premio Cervantes. Y estos son unos poquitos premios porque la lista es interminable.
Enorme.
¿No? Y obras suyas, fíjate, La familia de Pascual Duarte, La colmena, Mazurca para dos muertos, premio Nobel de narrativa de la Cruz de San Andrés, Madera de Boj.
Madera de Boj,
sí, sí, es otro de sus libros, ¿no? Y recordar, como antes tú planteabas, que en el año 1978, cuando nacía la democracia en este país, fue senador por designación real en las Cortes Constituyentes, ¿no? Y yo creo que es un autor de obligada lectura. Esto así de claro, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Hay que volver a leer a Camilo José Cela.
Sin duda, sin duda.
Sí, señor. Es que además cómo maneja los personajes, las situaciones, cómo maneja la lengua. Es una delicia leerle. Oye, pues hemos recordado, ¿no? Ese año 1989. ¿Y no acabamos con musiquita linda?
Claro que vamos, venga, a acabar con musiquita, porque ese año triunfaba el grupo La Guardia. Qué maravillosos años 80, ¿eh? La música que se hacía en los 80,
sí,
qué grupos.
Sí, es verdad, es verdad, ¿no?
Pues mira, esta canción a mí me encanta. Mil calles llevan hacia ti.
Pues con estas mil calles nos despedimos. Que pues pases, venga, una feliz tarde de lunes.
Lo mismo os deseo a todos. Hasta luego.
Hasta la, adiós, semana que viene.
Quizás mostrándote una flor, o hacer que pierdas el timón. Poner tu nombre en la pared, o amarte cada atardecer. Puedo perderme en el alcohol y dibujar un corazón.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de Las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Palmero sube a la palma, catay, catay.
¡Qué bonito!
O dile a la palmerita, chupay, chupay.
¡Qué bonito!
O dile a la palmerita, chupay, chupay. Que se asome a la ventana, catay, catay.
Queremos estos últimos minutos de nuestro programa del lunes dedicárselo a los buenos amigos de la isla de La Palma, que en estos momentos hay que decir que la red sísmica canaria ha detectado ya casi 35.000 terremotos desde el pasado día 10 de septiembre. Imagínense ustedes la vida de los palmeros. Vamos a narrarles cuál es la situación creada después de la erupción del volcán en la isla de La Palma. Preocupa el ensanchamiento de la colada. Los servicios de emergencia están muy pendientes de esa nueva vía que se ha abierto y que discurre al norte de la principal. Marta Zúñiga, enseguida vamos a hacer conexiones con La Palma. Vamos a hablar con una experta vulcanóloga, pero quiero que nos traigas aquí hasta Madrid Directo los últimos sonidos.
Pues como comentabas hace unos segundos, los servicios de emergencia pendientes de esa nueva vía que discurre al norte de la colada principal, y es que puede llegar nieves a destruir zonas que habían quedado a salvo en los primeros días. Es el rugido del Cumbre Vieja. La lava sigue su curso hacia la zona de Todoque, ha llegado al polígono industrial de los Llanos de Aidane y no se descartan nuevas evacuaciones. En los Llanos, de hecho, se ha adaptado un terreno para que personas desalojadas puedan instalarse en caravanas o en autocaravanas. Nos lo ha contado Manuel Pereira, que es concejal del consistorio.
Bueno, debido a las necesidades que todos conocemos, ya teníamos aquí preparado un terreno que era el parking de caravanas. No habíamos podido inaugurarlo porque faltaban algunos detalles, pero las necesidades han sido otras y bueno, hemos tenido que inaugurarlo pues rápidamente para habilitarlo como espacio para parking de caravanas. También se ha dispuesto de servicio de agua y servicio de electricidad, así que en principio pues se cubren las necesidades básicas que tienen todos los caravanistas.
Es una solución habitacional momentánea para
claro,
esas personas.
Claro, lo que haga falta, todo menos dormir a la intemperie, ¿no?
Además, ha habido muchas personas que han ofrecido sus autocaravanas, incluso para que estas personas sean acogidas allí. Y es que la lava del volcán ya afecta a una superficie de más de 525 hectáreas. Se está muy pendiente del viento. El viento amenaza con dejar inoperativo el aeropuerto, otra vez, el aeropuerto de La Palma. Miguel Ángel Morcuende es el director del PEVOLCA, que es el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias.
Tenemos un viento, a partir de la inmersión térmica, tenemos un viento del oeste que echa directamente las cenizas sobre este lado, en particular sobre el aeropuerto de Mazo. En consecuencia, el pronóstico para las operaciones hoy y probablemente dos días más es malo.
Es malo. Hay un informe del Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno, ¿no? Después de tres semanas.
Sí, transcurridas tres semanas desde que se iniciara la erupción del Cumbre Vieja, siguen activos los centros de emisión del cráter. Hoy nieve se ha confinado a casi 3.000 personas en varias zonas de los municipios de El Paso y de los Llanos de Aridane por la liberación de gases. Se está midiendo, eso sí, constantemente la calidad del aire. Unos trabajos en los que nos ha contado el capitán Aurelio Soto, responsable de comunicación de la UME en Madrid Directo esta tarde. Te lo ha contado Nieves, que se mide constantemente la calidad del aire y que en ello participa la Unidad Militar de Emergencias.
Estamos también haciendo un seguimiento de la medición de calidad del aire. Es algo que preocupa mucho al ciudadano y pues a través de un equipo específico que tenemos allí, especializado con medios, incluso un vehículo de reconocimiento, tiene capacidad de seguimiento de nubes y de análisis de muestras del aire, pues poder por ahora, como se está asegurando, pues la calidad del aire.
Pues vamos a decir que estas son algunas de las voces que hoy han hablado. Enseguida vamos con más datos, pero queremos escuchar a nuestro compañero Nacho Fresno. Lleva allí muchos días. Él, saben ustedes, que es de allí, ama su tierra, sus raíces. ¿Cómo lo estás llevando, Nacho? ¿Cómo te encuentras hoy?
Hola, Nieves. Pues aquí una semana más ya al pie del cañón, nunca mejor dicho, porque estos son cañones los que suenan.
Tú decías, o sea, que como tracas, ¿no? Como las tracas finales de los...
Sí, lo de final es que es esa esperanza a la que te quieres acoger, porque al final, claro, tú... la traca que estás acostumbrado a ver, por ejemplo, pues en Valencia o en cualquier... y piensas, ya se acabó, pero es que aquí son medio segundo de silencio y la siguiente es aún más fuerte, ¿no? Ayer, que prometía una noche toledana, luego, gracias a Dios, se aflojó a nivel ruido, que no a nivel desastre, ni destrozo, ni a nivel que como está arrasando con la isla, pero hubo un temblor, un terremoto, yo lo llamas temblor por no, pero vamos, que fue que tembló toda la casa, del suelo al techo, como si fuera un flan, ¿no? O sea, yo estaba tumbado y era. Entonces, realmente es una incertidumbre absoluta, porque es una cosa tan desconocida para todos los especialistas en el tema. Yo por eso insisto en resaltar, dentro de lo caótico que es esto, la buena coordinación que hay con todos los servicios de emergencia, que están trabajando para que dentro de lo que se pueda la vida sea lo más normal posible, porque la gente tiene que, o sea, la vida sigue. Entonces, claro, hay una zona acotada, pero el resto de la isla continúa, ¿no? Entonces, es muy complicado porque muchísima gente, ya lo hemos contado mil veces aquí, muchísima gente evacuada de su casa que ha perdido, no ha perdido la casa, ha perdido la casa y ha perdido todo, ha perdido el barrio, ¿no? Y ahora lo que peligra, efectivamente, lo que nos tiene a todos con el corazón en un puño es esa nueva ola, dedo de lava de la zona que va hacia la zona norte. Y luego todo lo que está bajando por el Callejón de la Gata, lo que comentaba Marta, que claro, que corre el riesgo de, hay una población que es un barrio de los Llanos que se llama La Laguna, que bueno, que ayer estuve yo allí cuando se estaban vaciando las casas, y la verdad es que es desolador, porque ver a la gente, pero casas, granjas, porque aquí es muy típico, ya lo hemos comentado varias veces, de tener tu huertita con tus cabras o con tu tal, ¿no? Entonces, yo estuve justo ayer con la alcaldesa de los Llanos, que fue corriendo porque necesitaban a alguien para sacar unas cabras de un sitio, ¿no? Porque quién sabe si la lava va a ir por ahí o no, o sea, pero puede que sí. Entonces, ante eso, con lo cual es muy tremendo todo, o sea, es una sensación de impotencia por un lado, de tristeza por otro, de entereza por otro, que es la, claro, que tiene el pueblo palmero, que es, claro, increíble. Y nada, y en esas estamos, aquí al pie del cañón, nunca mejor dicho, una vez más.
Una vez más. Nacho, quiero que escuches a Laura García, es vulcanóloga del Grupo de Vigilancia Volcánica del Instituto Geográfico Nacional. A ver qué nos puede decir. Estamos todavía, pues vamos a decir, con plena actividad del volcán, o esto ya poco a poco irá apagándose. ¿Qué nos puede decir, Laura? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estamos cerca del final o esto es muy precipitado decirlo?
Pues la verdad es que es algo precipitado. También hay que tener en cuenta que en un volcán las predicciones que hacen son a muy corto plazo. Entonces, lo que sabemos a día de hoy es que no hay indicios que nos indiquen que el fin de la erupción está cerca. Pero ya digo que hablo de un periodo de tiempo corto.
Ya. Lo que nos contaba Nacho, que tembló la casa después de saber el dato de que ha habido 35.000 terremotos desde el pasado 10 de septiembre. ¿Esto es normal también, Laura?
Bueno, sí, sí que es normal. Los terremotos primeros, los que fueron pues desde el 10-11 de septiembre hasta el 19, que comenzó la erupción, digamos que era la preparación del mecanismo que usa el volcán, ¿no?, para, antes de empezar a emitir, el movimiento del magma en el interior de la Tierra, que estaba buscando sitio para salir al exterior. Y ahora los que se están produciendo, es verdad que son de mayor magnitud, a veces más sentidos, pero se pueden deber tanto a procesos de realimentación por el interior de magma, como también a un reajuste del sistema que provoca la erupción.
Claro, yo no sé, Laura, si ustedes esperaban, porque sé que estaban esperando que tarde o temprano hiciera acto de presencia el volcán en la isla de La Palma, pero ¿se lo esperaban tan agresivo?
Hombre, la verdad es que esto es complicado. Yo digo que las predicciones, o sea, siempre lo que vemos es a muy corto plazo. Entonces, las erupciones, las últimas erupciones y las erupciones históricas, pues habían sido menos agresivas, habían sido algo más tranquilas, y siempre pues piensas que pueda ser así, ¿no? Pero tampoco, viendo las islas, entendiendo que son islas volcánicas que se han formado y crecen a partir de las erupciones, tampoco es algo sorprendente ni que pudiéramos descartar, desgraciadamente.
Ya. Y después de esto, el volcán, una vez que deje de lanzar lava, ¿dormirá para siempre, Laura?
Bueno, el volcanismo en Canarias y en particular en La Palma es un bosque, es un tipo de volcanismo monogenético que se llama. Entonces, lo normal es que cuando vemos bien los diferentes conos que por allí sean causados por una única erupción. Entonces, lo habitual en este caso será que pueda haber otra erupción, por supuesto, pero no tenga por qué ser este volcán, sino que busque otro sitio, otro punto por cumbre vieja. Pero vamos, no hay ya, estamos hablando de un futuro sin ningún dato.
Claro. Va la colada, nos lo acaba de contar Nacho, está ya a 300 metros del mar, puede formar, imagino, otro delta lábico, ¿no?
Sí, podría formar otro del nuevo, un poco más al norte, que es por donde discurre ahora la colada, que comenzó ayer después de que desbordara el lago de lava.
Claro. Laura, yo quiero que le diga, Nacho, ha estado muy cerquita de ese volcán. Nacho, creo que estabas muy impresionado, ¿verdad?
Sí, ayer, hola Laura, ayer estuve en la zona, por la zona nueva, que es la que terminó llevándose todas estas fincas, bueno, de todas estas, vamos a recordar que esta es una zona platanera muy buena, de que se está quedando o arrasada o en otros casos incomunicada, porque está cortando, este volcán está partiendo el Valle de Aridane por la mitad, con todo lo que ello implica,
claro,
de infraestructuras y de todo, es decir, toda la actividad económica se va a ver paralizada porque la gente no puede ni ir a regar ni ir a recoger sus plátanos ni nada, ¿no? Aparte del tema de la ceniza y todo esto. Yo ayer estuve en la zona de la laguna, que estaban desalojándola, y nada, estuve nada a 20 metros de... porque estaban... bueno, todo eso son casas, ¿no? De gente que está recogiendo sus enseres, y es tristísimo ver cómo luego los llevas a un almacén donde para mantener la privacidad de los damnificados pone enseres número y el número de la persona, o sea, 127 o lo que sea, ¿no? Y entonces ahí ves cómo la gente deja sus cosas, porque igual esa noche el volcán se lleva a su casa, ¿no? Entonces,
qué
por
barbaridad.
Lo menos intenta recuperarlo.
¿Qué sacan los muebles, sus recuerdos?
Lo que pueden, cada uno lo que puede, lo que... Es que es una cosa tan triste en ese sentido que yo realmente, si me lo planteara, no sabría qué tienes que sacar, porque al final, pues lo de todo, es como ves camiones con camas, con colchones, con muebles, con armarios, con ropa, con todo lo que puedas, porque al final lo más probable es que cuando pase la, pues te quedes sin nada, o se la lleve la casa, o se quede incomunicada, o bueno, o se la lleve, que es lo más normal, ¿no? Que es lo que está ocurriendo. Y ayer fue muy triste en ese sentido, porque se llevó, en el caso mío, pues de muchos amigos, se llevó fincas de amigos, estanques, que eso es la riqueza de aquí, ¿no? Aquí, por un lado está el turismo, que es importante, muy importante, pero lo que realmente es importante es La Palma sigue siendo una isla eminentemente agrícola, ¿no? Y ganadera, en cierta medida, ¿no? La agricultura, la ganadería, que hay muchas cabras, se hacen quesos, hay gente, es un poco una economía local de ese tipo, ¿no? Entonces,
claro,
no hay donde ubicar, porque todo eso va a ser un terreno de lo que aquí se llama mal país, que antiguamente de alguna manera se podía, entre muchas comillas, reciclar y la gente podía sorribarlo, como se dice aquí, para hacer fincas y tal, pero me imagino que a partir de ahora todo eso quedará espacio protegido, con lo cual va a haber un serio problema de espacio para ubicar a la gente. Al final son un poco refugiados en su propia isla,
sí,
¿no?
Sí. Claro. Es tremenda la situación que nos dibujas. Comprendo tu estado de ánimo, Nacho. Es tu gente, es tu pueblo, son tus recuerdos. No sé, Laura, ¿qué podríamos decir a los palmeros? Laura García, ya para terminar.
Bueno, pues yo entiendo perfectamente lo que cuenta. Volví de La Palma hace pocos días. He visto esas imágenes que vistas allí en directo, pues impacta mucho más, ¿no? Como personas que somos, por
claro,
mucho que trabajemos en vulcanología. Y lo que sí, pues es, me gustaría dar un poco de esperanza, porque yo sé que el volcán a corto plazo es muy destructivo y quizá la gente ahora mismo afectada, pues le puedan parecer que mis palabras no valen nada, pero también hay que entender que Canarias son islas volcánicas y que a medio y largo plazo esas erupciones son un poco la riqueza de esa tierra, ¿no? Son los terrenos volcánicos muchas veces son fértiles. Hemos ahora aprendido cómo la Fajana, que se creó en la erupción del 49, en este momento había plataneras. Después también hay atracción, ya digo, que a largo plazo de turismo. Y bueno, digamos, son tierras, ya digo, incluso las cenizas sirven como fertilizantes, entonces...
Sí, es por intentar dar la vuelta a la situación. Sí, yo entiendo lo que dice Laura.
No, es muy complicado, y además dicho con esa sensatez no molesta. Molesta cuando se dice de otra manera, pero además realmente lo que tú comentas es verdad, y toda esa zona del volcán de San Juan es probablemente la mejor zona platanera de Canarias, que es toda la zona de las ollas, que ahora queda incomunicada de riego, ¿no? Pero el problema que ocurre es que eso seguramente ahora, porque todo ha cambiado, ahora probablemente no se va a poder hacer, porque todo eso se va a declarar seguramente espacio protegido, con lo cual todo ese trabajo muy costoso, muy laborioso, que la gente se dejó la vida, los ahorros y todo en hacer esas fincas de las ollas, probablemente ahora no se puedan hacer, porque ahora llegará a costas y dirá esto no se toca, ¿no? Con lo cual va a haber un serio problema de espacio y de desarraigo de gente que ha perdido su barrio, sus referencias, y que no se va a volver a poder construir ahí, no porque pueda salir otro volcán, que aquí puede salir el volcán en cualquier sitio.
Sí, es verdad.
Como puede salir en cualquier lado. Pero el problema es que...
El futuro, ¿no, Nacho?
Eso que ocurrió el año 49, uh-huh, cuando el San Juan... ha cambiado mucho ahora en 2021, y seguramente todo eso que vimos en los años 60 del siglo pasado, con mucho esfuerzo por parte de los palmeros, ahora probablemente no pueda ocurrir, con lo cual ese es el gran problema.
Pues querido Nacho, te deseo toda la suerte del mundo. Gracias por estar ahí, por ser
solo
ojos de este programa. Tengo 10 segundos, 10.
Un segundo, muchos recuerdos del padre Ángel, que estuvo ayer aquí, sembrando un poquito de esperanza con Mensajeros de la Paz, y te quiere dar un abrazo muy fuerte y las gracias por lo que tú estás haciendo o vas a hacer para intentar ayudar a La Palma.
Pues vamos a intentarlo entre todos, sobre todo con tu ayuda, ya que estás allí en el foco donde está ocurriendo toda esta desgracia personal, la verdad. Laura García, vulcanóloga, Nacho Fresno, querido compañero, gracias por estar ahí. Y Marta Zúñiga,
gracias a vosotros.
A vosotros. Nos quedamos con que la larva sigue ahí su curso, ¿no? Hacia la zona...
Sí, y la columna de cenizas, para que te hagas una idea, Nieves, ayer alcanzaba una altura de 3.500 metros. El delta que ha formado la lava sigue creciendo, y como nos explicaba Laura García, el nuevo río de lava puede formar otro delta más.
Marta, gracias a todos los oyentes. Nuestro homenaje personal. Nos importa lo que ocurre en Canarias y en concreto en la isla de La Palma. Que tengan una buena tarde, y ya saben que mañana volveremos, porque la radio no para, no cesa. Estará la voz de Pilar Vicente, que será además su santo. Enseguida llegan nuestros compañeros de informativos, pero nosotros nos despedimos por hoy. Buena tarde a todos. Adiós.